Rosario de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura, las artes visuales, la música, la poesía, el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 35 minutos en el servicio público de la radio de Morelos. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer estar con ustedes este fin de semana, 11 de diciembre del año 2020. Sabemos que este fin se conmemora a la Virgen de Guadalupe, así es que les pedimos pues premura y precaución y todo aquello que está pidiendo también la misma Iglesia Católica, precisamente para que no salgan y conmemoren esta festividad desde casa. Obviamente los católicos que están escuchando el ojo de la mosca. A los demás también eviten aglomeraciones, eviten salir este fin de semana, porque seguramente, a pesar de todas esas recomendaciones, estará convulso. Cualquier cosa, está el servicio de noticias IMRI a las 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche. Mientras tanto, bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca en fin de semana. Héctor Vargas en el control de esta emisión, Cintia Chávez de aquel lado, en esta ocasión de la cabina, Laura Duarte también en la producción. Quédese con nosotros en las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión y comparta también este ejercicio de diálogo con los hacedores del arte, la ciencia y la cultura del país y de nuestro estado. Cintia, ¿cómo estás?
Hola, Hugo, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Ya terminando esta semana, el tiempo se pasa muy rápido y ya lo sabe, ya se lo comentó Hugo. Estamos a la vuelta de la esquina para las fiestas decembrina y también ya para cerrar este 2020 con toda la actitud. A pesar de la pandemia, hay que tomar siempre las cosas también positivas y tenemos todavía estos proyectos de vida para el próximo 2021. Así es que vamos con todo ya para cerrar este año de El Ojo de la Mosca. Por lo pronto, ¿qué les parece si nos vamos a conocer los avances del día?
El día de hoy es la apertura de la exposición Transiciones en el Centro Cultural Jardín Borda. Conversaremos con la pintora Marit Martínez acerca de su participación y cómo se llevará a cabo por fin esta exposición. Si se acuerdan, más temprano esta semana nos dijo que todavía no se había definido, sino hasta el día de hoy que inaugura esta exposición, sobre los detalles, si será presencial, si será solamente virtual. Bueno, todo eso y más en un ratito. El suplemento cultural El Tlacuache de Lina Morelos nos aporta el tema El Guajolote, apuntes de una historia geográfica compleja. Yunuen Díaz nos hará la invitación para el taller Videopoemas para el Desconfinamiento. No se pierdan la transmisión en vivo, que también es este fin de semana. Hay nueva titular en el Centro Cultural Teopanzolco y en unos momentos más le daremos detalles. Homenaje a Cirilo Santamaría Páez y el programa Cultura Incluyente Morelos 2020 a través de culturaencasa.morelos.gob.mx. Un momento en la cultura con Cantinflas. Y hoy viernes de música hecha en Morelos, Marco Ruiz estará también aquí por ahí de las 3:15 para hablarnos de Sueño Ácido. Y en las propuestas musicales, bueno, en la otra propuesta musical, McCoy Tyner a través de El Ojo de la Mosca.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. Ponga mucha atención, en la capital del estado, en la ciudad de la Eterna Primavera, nos podrán sintonizar a través del 102.9, en Jojutla 100.5 y en Yautepec a través del 90.9. Todas ellas son frecuencia modulada FM, pero si ustedes se encuentran o bien se dirigen hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, lo podrán hacer a través del 1390 AM. Los números en cabina para que estén en constante comunicación con nosotros: 777-243-6201 y 777-243-6202. Y si por algún motivo no nos puede sintonizar a través de las cuatro frecuencias, síganos en las redes sociales: Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca. En estos momentos ya está la transmisión completamente en vivo, así es que le invitamos a que se una a ella, comparta, reaccione y también estaremos interactuando con todas y con todos ustedes. Recuerde que estos contenidos se quedan colgados en la plataforma para que si usted se puede o se debe de desconectar por algún momento, no se preocupe, más tarde la podrá reproducir nuevamente. Y para todos aquellos amantes que prefieren mejor Twitter, también se vale, @radio_morelos y @imriptv_morelos, que también estamos ahí publicando los contenidos que tienen los medios públicos de Morelos. Y recuerde que también está la aplicación móvil Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es completamente gratuita, vaya a su tienda digital y descárguela, está disponible tanto para Android como para iOS. Y un saludo muy especial a Héctor González, que nos está escuchando en estos momentos desde la Ciudad de México. Un saludo muy grande hasta aquellos rumbos y esperemos pronto nos puedas visitar por aquí, por Morelos, por esta ciudad de la eterna primavera, que ya empiezan estos aires, estos fríos de otoño-invierno, pero sin duda nada como en la Ciudad de México.
Y ahora vamos a las efemérides culturales. 1738, descubren la antigua ciudad romana de Herculano o Ercolano, la cual se encontraba enterrada bajo las cenizas de la erupción del volcán Vesubio durante el año 79. En el lugar también son hallados esqueletos humanos que datan del siglo I. 1843, nace el médico de origen alemán Roberto Koch, ganador del Premio Nobel de Fisiología en 1905. Es recordado como uno de los fundadores de la bacteriología. Entre sus hallazgos se encuentra la bacteria responsable de la tuberculosis y el cólera. 1946, se establece el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o como lo conocemos, UNICEF, creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para responder a las necesidades urgentes de los infantes al terminar la Segunda Guerra Mundial. 2017, Arabia Saudita autoriza la apertura de salas de cine por primera vez en 35 años. La medida se toma como parte del programa de reformas que lanza el príncipe heredero Mohammed bin Salman, o Salman, mejor dicho, para modernizar el país.
Personaje del día.
Recordamos el nacimiento de la escritora, guionista, periodista, cuentista y dramaturga mexicana Elena Delfina Garro Navarro, quien nació en Puebla de Los Ángeles en 1916. Su infancia la vivió en Iguala, Guerrero, junto a su familia. No fue hasta la adolescencia que se trasladó a la capital del país para realizar sus estudios básicos, para luego continuar la preparatoria en el antiguo Colegio de San Ildefonso de la Universidad Nacional Autónoma de México, hasta finalmente ingresar a la carrera de Letras Españolas en la máxima casa de estudios del territorio azteca. Además de su pasión por las letras, tenía diferentes habilidades artísticas para la danza y teatro. La obra literaria de Garro refleja el pensamiento flexible del lector por la presencia de temas feministas. Escribió relatos que resaltaban a la sociedad mexicana de la época, la marginación de la mujer, la libertad femenina y la libertad política. Es reconocida como la precursora del realismo mágico y algunos críticos la consideran la segunda escritora mexicana más importante después de Sor Juana Inés de la Cruz. Entre sus obras destacan Los recuerdos del porvenir, Andamos huyendo Lola, Testimonios sobre Mariana, Reencuentro de personajes y La casa junto al río. Elena Garro murió el 23 de agosto de 1998 a la edad de 81 años en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Adelante de los pasos de un hombre, siempre van los pasos de una mujer.
Expresiones de las Monterrey es conocido por su clima extremo, por su gente y sus tradiciones, pero además por albergar importantes piezas arquitectónicas.
El Faro de Comercio fue construido en 1984 para conmemorar el centenario de la fundación de la Cámara de Comercio de Monterrey.
Este sencillo pero colosal monumento fue diseñado por el arquitecto Luis Barragán y la construcción estuvo a cargo del arquitecto Raúl Ferrara.
Se le denominó como faro porque en la punta contiene un equipo de rayo láser de color verde esmeralda que ilumina el cielo en las noches regiomontanas.
El Faro de Comercio es una construcción emblemática situada en la Macroplaza frente a la Catedral de Monterrey y fue declarado como Monumento Artístico del Patrimonio Histórico de la Nación por ser una obra representativa del movimiento moderno en México y por su calidad arquitectónica. Expresiones del arte.
Suplemento cultural El Tlacuache, Ina Morelos.
En un ratito más vamos a hablar con la gente de Lina Morelos. Mientras tanto, se adelanta esta entrevista con la pintora Marit Martínez. El día de hoy se abre Transiciones ahí en el centro de Cuernavaca. Marit, ¿cómo estás?
Hola, Hugo. Muy bien. Feliz de volver a estar con ustedes.
Oye, pues nos debías los detalles para el día de hoy. ¿Cómo estará el asunto para que le platiques a la gente que ya está preparada para esta exposición y también los que van llegando de fin de semana, a pesar de los semáforos, al estado de Morelos? Recordemos que pues somos el anfitrión del mundo y pues tenemos que estar también ahí pendientes de la gente que llegue de Puebla, Guerrero, Ciudad de México o cualquier otra parte de este planeta. Pero platícanos cómo será el inicio de Transiciones, que ya es el día de hoy.
Así es, pues queremos hacer una invitación abierta a quienes nos quieran acompañar hoy en el Centro Cultural Jardín Borda. El aforo está limitado al 25%. Lo que me mencionan los responsables que dirigen la exposición es que están bienvenidos todos, pero el acceso a la sala va a ser en grupos muy pequeños. Entonces, mientras tanto, pueden estar en el jardín, que es un jardín muy lindo, especialmente la gente que nos visita de fuera, este lugar icónico de Cuernavaca, con una importancia cultural e histórica indiscutible. Pueden aprovechar, caminar un poco por ahí, evidentemente llevando sus cubrebocas, respetando la sana distancia y respetando los protocolos para el acceso al lugar.
Muy bien, eso en lo que toca a la cuestión presencial. De manera virtual, ¿cómo y dónde podrán ver esta inauguración?
A través de la Secretaría de Turismo y Cultura, de la página web. Se está tratando de hacer de manera virtual, de compartir de manera virtual también la exposición. Eso es lo que me mencionan, me decían que estaban resolviendo temas logísticas, pero yo les pedí que estuvieran atentos a la página de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, porque sería a través de un live por Facebook.
Muy bien, pues ahí está la información. Recuerden, digo, todos seguimos ya el Facebook de la Secretaría de Turismo y Cultura. Seguramente va a salir la alerta de que están transmitiendo en vivo.
Exactamente. Muy bien. Y de cualquier manera, los que no nos puedan acompañar hoy, los invitamos. La exposición va a estar inicialmente hasta mediados de marzo. Pueden irlo a visitar sábados y domingos, tanto las personas de Morelos como las que nos visitan de fuera, para que sean testigos de una muy amplia y muy rica manera de propuestas artísticas que tratan sobre lo figurativo, sobre nuestra realidad, sobre lo que nos rodea.
Muy bien, pues ahí está la invitación de nueva cuenta. Ya lo escucharon, hasta marzo, si pueden, dense la oportunidad de asistir o andan cerca del centro. Ahí está la exposición que se llama Transiciones. Recuerden que 7 de la noche empieza.
a las 6 de la tarde.
Ya te estoy robando una hora. Sí. Perdón, en punto de las 6 de la tarde. Recuerden, la vigencia es hasta el mes de marzo, así es que pues no se la pierdan. Si están en su casa resguardándose con sana distancia en este semáforo naranja, pues bueno, la podrán ver a través del Facebook de la Secretaría de Turismo y Cultura. Si tienen tiempo, van bien protegidos y demás. Ya lo escucharon, aforo del 25%, que si algo tienen los recintos de la Secretaría de Turismo y Cultura es que nos han mostrado el camino precisamente para poder regresar poco a poco a estos eventos públicos, agradeciendo también al Teatro Campo, a la M. Ponce, al Centro Cultural Teopanzolco. De eso ya hablaremos la siguiente semana cuando nos comencemos a despedir. Mientras tanto, Marit Martínez, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Hugo. Un abrazo a todo el equipo y a todos los radioescuchas. Esperamos que vayan a ver esta propuesta museística.
Perfecto, y nosotros también esperamos llegar a tiempo si no nos conectamos aquí desde Ocotepec para no perdernos transiciones que, recuerden una vez más, vigencia hasta el mes de marzo. Marit, ahora sí, muchas gracias.
Un abrazote.
Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada. Giovanni Boccaccio, escritor y humanista italiano.
Suplemento cultural El Tlacuache, Ina Morelo.
Ahora sí, lo prometido es deuda. Está en la línea telefónica Eduardo Corona, profesor e investigador del Centro Ina Morelos. Tiene nuevo número. ¿Cómo estás, Eduardo?
¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes, aquí informando a su público. Buenas tardes a todos.
Muy bien. Oye, pues ya salió, ya está disponible en línea, ya lo pueden descargar también desde la página. Platícanos, el guajolote es el tema principal de este número, pero ¿quién mejor que tú para decirnos de qué va?
Gracias, gracias. Pues sí, este número 963 ya está disponible para nuestro público. Y pues hoy se abordó un tema que tiene que ver con el guajolote, esta ave que es de origen americano y que pues ha conquistado prácticamente es uno de los referentes de la alimentación mundial. Entonces hoy lo encontramos prácticamente, es un símbolo de la vida sana, ¿no? Entonces todo mundo lo compra en forma de fiambre, y si no, esta es la época donde generalmente se consume de manera amplia, ¿no? Además de que luego en las bodas y se dice que es muy importante. Pero el guajolote tiene una historia muy compleja. Al final de cuentas, que parece que es un ave muy muy simple, pero pues no, o sea, hemos ido descubriendo cada vez más historias acerca de ella. Ya es el segundo o tercer artículo que trata sobre esta ave, y hoy lo que decidimos es tratar de ver pues cómo se había visto su distribución geográfica, cómo ha ido cambiando y cómo existían ideas ahí un poco raras en el desde el punto de vista científico de que se distribuía en el centro de México y demás. Entonces, bueno, pues son elementos que hemos venido desentrañando, que hemos, parte de nuestra investigación que hemos estado realizando a este respecto, y pues lo hemos hecho a través de diversos tipos de análisis. Hemos hecho ADN antiguo, hemos hecho cosas de isótopos estables obtenidos a partir del hueso, y ahora hemos trabajado con modelos geográficos que es a través de bases de datos, que es un proyecto que tenemos junto con la Universidad de Puebla, y esto es lo que nos ha permitido ir aclarando, digamos, qué parte es la distribución natural de esta especie y qué parte se ha ido modificando justamente a partir de su interacción con las poblaciones humanas desde épocas muy tempranas, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras aves que se conoce que estaban ya desde el preclásico, que son los primeros estadios de sociedades complejas en Mesoamérica, y ya lo tenemos asociado a procesos rituales, ¿no? Aquí en Morelos se encontró una de las ofrendas más antiguas de Mesoamérica, y luego, por ejemplo, tenemos también evidencias de que el guajolote ya se traficaba, digamos, por las rutas comerciales del preclásico, y que llegaba tranquilamente al área maya y al área zapoteca sin mayores problemas, ¿no? Entonces es un ave que le ha gustado mucho viajar, es muy adaptable, digamos, a los grupos humanos. Y pues por eso hoy la encontramos en prácticamente todo el mundo, ¿no? O sea, de hecho, su última fase de expansión, hoy hemos detectado que ahora está en auge en África, ¿no? En los pueblos africanos es el boom del guajolote, ¿no? Entonces lo están estudiando allá para adaptarlo a los climas africanos y hay una gran cantidad de consumo de guajolote en estos países, ¿no? A diferencia de lo que sucede en México, que en México lo tenemos como una comida muy especial, muy particular, ¿no? Digamos, cuando se come completo así en mole, que luego es uno de los gustos que se tienen aquí en México, pero pues generalmente pues la mayoría de las veces lo consumimos eso cuando vamos y pedimos que mejor nos den jamón de pavo en lugar de jamón de cerdo.
Muy bien, pues ahí está la recomendación. Y aparte, justo como lo dices, en las fiestas y conmemoraciones de diciembre, ahí está la invitación para que también se metan y descarguen este suplemento cultural, El Tlacuache de Elina Morelos. ¿Dónde o cuál es la página para que también los estén visitando?
Claro, lo pueden encontrar en el Facebook del suplemento cultural El Tlacuache y el Facebook del Centro Elina Morelos. Y obviamente también, y de manera mucho más directa, en la página del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ahí tenemos nuestro apartadito que dice Suplemento Cultural del Tlacuache, donde pueden obtener este número y todos los números del Tlacuache que quieran leer.
Muy bien, pues ahí está. Eduardo Corona, muchas gracias, profesor e investigador también del Centro INAH Morelos. Gracias por aceptar esta llamada y pues ya nos escuchamos la siguiente.
Perfecto, Hugo, mucho gusto en saludarte y muchas gracias a tu público y esperamos que todos se cuiden en esta situación.
Sí, viene ya lo último, ¿no? Lo más complicado, pero sabemos que todo va a estar bien.
Exactamente, así es.
Muy bien.
Bueno, pues un gusto saludarte nuevamente.
Hasta luego. Recuerden, El Tlacuache ya disponible a través del Centro INAH Morelos en su Facebook para que también le den me gusta y ahí les salga el aviso de cuando esté disponible. Mientras tanto, vamos con Cintia.
Es momento de escuchar nuestra cápsula de Cantinflas en la Cultura porque es viernes y Mario Alberto Aguirre nos tiene preparada esta cápsula en torno a las posadas, que recordemos que inician el próximo miércoles 16 de diciembre y es una tradición muy bonita que muchos mexicanos llevan a cabo. Claro que en esta ocasión las posadas serán diferente porque se extrañará ver cómo en las colonias de diferentes partes de Morelos se organizan los vecinos para llevar a cabo esta actividad que es muy muy típica y muy tradicional, en donde regalan ponche, aperitivos y por supuesto todos los niños fascinados con las piñatas. Lamentablemente ahora será diferente, pero aquí Cantinflas nos tiene preparado esta cápsula de las posadas.
El estudio de actuación de Cuernavaca presenta para El Ojo de la Mosca un momento en la cultura con Cantinflas en la voz de Mario Alberto Aguirre. ¿Qué hubo, jóvenes? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos como siempre. ¡Ay, changuitos y changuitas! Ahora sí que estamos muy emocionados porque la Navidad se siente con muchísima fuerza. Y todo este mes, pues, se lo íbamos a dedicar a lo que tiene que ver con la Navidad. Y esta cápsula se la vamos a dedicar para saber qué son las posadas y las pastorelas. Oiga usted. Mire usted, pues las pastorelas, vamos a hablar si quieren primero de las pastorelas. Las pastorelas, ¿verdad?, son pues una tradición teatral, son representaciones escénicas que tienen que ver con, mayormente, ¿verdad?, con contar la historia del nacimiento del niño Dios. Estas surgieron hace muchos años, cuando los frailes franciscanos intentaban catequizar a nuestros hermanos indígenas, y una manera, ¿verdad?, muy didáctica de que aprendieran sobre cuestiones que tienen que ver con la palabra divina era pues hacer sus representaciones para que les quedara mucho más clara. Provienen pues las pastorelas de autos sacramentales, que eran otro tipo de obras que hablaban sobre pues la religión, con cuestiones que tienen que ver con conceptos bíblicos. Pero después, pues las pastorelas que solamente y particularmente tienen que ver con el nacimiento del niño Dios, pues le empezamos a agregar chile mole y una que otra pepitoria y le pusimos así, pues nuestro sabor, ¿verdad? Nuestro buque, digámosle así, una cosa que, nuestra sazón. Y las volvimos muy nuestras. Y ahora son obras maestras. Es una cosa que dice uno: ay, ¿a qué horas? ¿Cuándo? ¿Por qué salió el niño y entró y vino? ¿Y a qué horas fue José? ¿Y a qué horas fue? Y que el ángel y que San Gabriel. Bueno, la idea es esta. Pues una vez que el niño va a nacer, ¿verdad? Entonces el ángel se le aparece a los pastores y les dice: vayan, 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 muchachos, vayan a conocer al niño Dios. Pero en el camino, pues el diablo va a hacer unas travesuras para que no haya adoración. Pero los ángeles, siempre bien avispados, siempre bien abusados, pues van a defender a los pastores y van a tratar de alejar a los demonios. ¿Y quién creen que va a ganar? Pues los buenos. Y los diablos siempre van a hacer su berrinche y se van a ir al infierno. Se van a regresar todos con la cola entre las patas y total que pues siempre sí hubo nacimiento y total que siempre sí hubo festejo y total que siempre sí aleluya, aleluya y que suenen las campanas y ay, qué bonita noche de paz y noche de amor y ahora sí que aleluya y aleluya y que llega el ángel y que dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad y todo muy bonito y se acaba y el público aplaude y todos muy padres y la pastorela se la pasa uno de risa y risa porque pues hay de todo, ¿verdad? Hay unas pastorelas un poquito más tradicionales, pero hay unas pastorelas muy graciosas. Y luego, pues también les quiero hablar de las posadas. Las posadas, pues mire usted, fue la orden de San Agustín en el convento de San Agustín allá en Acolman, muy cerca de las pirámides de Teotihuacán, quien inició esta costumbre. Acolman se encuentra pues allá al noroeste de la Ciudad de México, pues allá, camino hacia Pachuca, más o menos, por allá, pero un poco más para acá, en el Estado de México. Muy bonito el convento, por cierto, tienen que ir a conocerlo, tienen que ir. Pues para organizar estas fiestas, los misioneros españoles aprovecharon el gusto de los antiguos mexicanos por este tipo de celebraciones. Y entonces dijeron que pues vamos a unirnos, vamos a hacer una bonita fiesta y celebraban en diciembre, pues originalmente fiestas en honor a Huitzilopochtli. Y luego, pues durante 20 días, ¿verdad?, del 6 al 26 de diciembre se hacían otras fiestas precedidas por 4 días de ayuno. En estas fiestas se coronaba al dios Huitzilopochtli y se ponían pequeñas banderas en los árboles frutales. Sobre el templo mayor se izaba el estandarte del dios Huitzilopochtli. El 24 por la noche y el 25 del día había fiesta en todas las casas donde se obsequiaba a los invitados una comidota bien rica y unas imágenes hechas con una pasta comestible que se preparaba con maíz mezclado con miel y era una cosa muy bonita. Entonces, fíjense ustedes que dijeron los misioneros, mire qué coincidencia, estas fechas pues se parecen y vamos a celebrar, porque acá están celebrando así como una cosa muy bonita de abundancia, de fertilidad, y pues el nacimiento también tiene que ver con la buena aventura. De tal manera que entonces dijeron, bueno, pues vamos a revivir la peregrinación de María y de José, camino hacia Belén. Y entonces un fraile, que era el superior del convento de Acolman, pues obtuvo del Papa la autorización para celebrar en la Nueva España unas misas, llamadas misas de aguinaldo. Y entonces estas misas se intercambiaban con pasajes y con escenas de la Navidad y con algunos villancicos que eran unos cantos así muy bonitos. Y entonces empezaron a realizar las posadas. Y hoy las posadas que conocemos, pues son precisamente eso, un recorrido que hacen María y José, o sea, los peregrinos, que van a tocar la puerta, que van a pedir posada porque María ya no aguantaba, que ya se sentía muy mal. Y entonces, pues, al final les abren la puerta y les dan posada. Por eso, pues muy bonito aquello de pasen, pasen, peregrinos que quién sabe qué, y los de afuera dicen, en el nombre del cielo, os pido posada, y al final que entren tantos peregrinos, y adentro pues ya se recibe la posada, y que hay ponchecitos, que hay tamalitos, y ya ahora ya es un relajo, ¿verdad? Porque ya las posadas ya son un pretexto nomás para hacer el baile, para hacer la fiesta, pero en realidad tienen un sentido muy bonito, muy tradicional, que también tiene que ver precisamente con, pues, un poquito antes, ¿verdad?, de que naciera el niño, en el momento en el que María y José, pues, pidieron posada, pidieron asilo, que no, pues, que no había, ¿verdad?, porque las casas estaban muy ocupadas. Ya esa es otra historia, lo del censo y todo eso, pero eso ya no se los voy a contar. El chiste es que, pues, no recibieron posada como tal, pero sí pudieron ir a un establo que les ofrecieron y allí nació el niñito Dios, o sea, el niñito Jesús, y de allí, pues, la Navidad. Ese es el verdadero significado. Ahora sí que tengan muy feliz Navidad y, pues, y ahí nos vamos. ¡Cuímonos! ¡Cuímonos! Esta cápsula fue presentada por el Estudio de Actuación de Cuernavaca. Si te gusta el drama, mínimo que valga la pena.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Los quehaceres en casa son responsabilidad compartida. Si una persona cocina, otra persona puede los trastes lavar. Si una persona trabaja desde casa, otra persona puede a los menores vigilar. Si una persona limpia el hogar, otra persona puede la ropa ordenar. Cooperar con las tareas en casa mejora nuestro desarrollo y la sana convivencia. Quédate en casa. Se pase Morelos. Sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@imrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página imrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Euforia. Música electrónica.
Euforia.
Y sus fusiones contemporáneas.
Euforia.
.mx. Viernes, 10 de la noche. A través del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Euforia.
El nostálgico sonido del futuro.
Euforia.
Euforia.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Vuela con el viento, esta canción de McCoy Tyner. Fue un pianista de jazz conocido por haber colaborado con Joel Coltrane. A lo largo de su carrera se aproximó a una amplia variedad de estilos, aunque siempre dentro de la vanguardia jazzística, como lo podemos escuchar, el jazz modal y el hard bop. Además, desarrolló también algunos discos dedicados a la música afrocubana. Por ejemplo, este dato yo no lo conocía, así es que aquí se los compartimos. Nació un día como hoy, pero de 1938, y por ello lo recordamos con esta canción que escuchamos, Vuela con el viento.
Tres de la tarde con 9 minutos. En la línea telefónica, la profesora Yunuen Díaz. Hoy se lleva a cabo la transmisión del taller Videopoemas para el Desconfinamiento en punto de las 4:30 de la tarde. Yunuen, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Hugo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Oye, muy bien. Pues platícanos, ya llegó el día para este taller. ¿Cómo estará el asunto para que la gente también pueda accesar hoy en punto de las 4:30 de la tarde?
Pues mire, es un taller muy breve. Son 3 sesiones de más o menos entre 5 y 10 minutos cada una, y en cada una abordo una manera en la que se puede hacer un videopoema. Ahí hay ideas, por ejemplo, para hacer videopoemas con las animaciones de GIF o videopoemas donde nosotros mismos desarrollamos las imágenes en stop motion. Entonces, bueno, pues estuve pensando mucho en cómo podemos acercarnos a estos diálogos ahora en confinamiento, y pues tuve ganas de trabajar sobre este taller de videopoemas.
Muy bien. Oye, ¿dónde se podrá ver? ¿Cómo es la página? ¿Cómo estará el asunto? ¿Dónde podemos ver también tu trabajo? ¿En Instagram, en Facebook, en Twitter?
Tengo una página de Instagram que okay. Es Yunuencita Díaz.
Okay.
Y en Facebook me encuentran como Yunuen Díaz. Ahí principalmente podrán encontrar. Tengo una página, Yunuen Díaz, pero no recuerdo ahorita el dominio, perdón, .com, pero si me, ahí a través de Facebook, ahí aparecen varias de las cosas que hemos estado trabajando. También acabamos de cerrar ayer los 16 días de activismos contra la violencia de género, y tuvimos una presentación de obra de artistas de Morelos. Entonces, también por ahí hay una pieza mía justo realizada con stop motion. Entonces, bueno, pues es un taller muy brevecito con el que se pueden divertir un rato. Es para toda la familia, lo pueden hacer niños, adultos, en compañía. Lo hice muy didáctico, muy breve, y bueno, pues con esta idea de que todos puedan comenzar a experimentar con esto.
Muy bien. Oye, y obviamente algo que tiene que ver con esta pandemia, ¿no? El mismo nombre nos lo está diciendo, Videopoemas para el Desconfinamiento. Pues mucha ayuda y mucha mucha falta que nos hace también que regrese toda la actividad cultural, no solo al Estado, sino a este país. En tu caso, ¿cómo te sientes después de casi un año, 10 meses de estar con este proyecto? ¿Cómo va? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo fue el proceso? Platícanos.
Pues mira, justo el taller, o bueno, la idea de la videopoesía la empecé a trabajar sobre todo ahora en pandemia, porque yo pensaba en cómo llevar la poesía a otros espacios, y ahora que no tenemos este encuentro físico, yo hace unos años mi proyecto era lectura de poemas al oído, y me gustaba mucho relacionarme con el público corporalmente, ¿no? Acercarme al oído. Y justo pensaba, bueno, es que ahora este proyecto se vuelve imposible porque tenemos que mantener nuestra distancia corporal. Entonces, la manera de acercarnos a los otros ahorita, pues es a través de las pantallas, es a través del video, y esos son los lenguajes contemporáneos, el podernos comunicar a través de imágenes de movimiento, por ejemplo, en el caso del GIF, ¿no?, que son estas imágenes muy breves con movimiento, que no tienen mucha calidad, pero tienen mucha potencia emotiva. Así que empecé a trabajar en una pieza en particular que me encargaron para un festival de poesía múltiple que se llama Mala Praxis. El festival se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad de México. Estuve preparando esta pieza específicamente para este festival y terminé la pieza, me gustó mucho y seguí con el proyecto de hacer videopoemas con diversos elementos, ¿no? Tanto creación de... El texto por lo general lo hago yo, el poema, pero también, por ejemplo, en el taller hablo de que se pueden tomar textos de otros poetas y construir nada más nosotros la narrativa actual, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a trabajar con eso, haciendo yo, en algunos soy yo la que se pone a hacer como una especie de performance, ¿no? Estoy ahí también corporalmente, en otras lo que hago es construir imágenes o, como en el caso de los GIFs, lo que hago en realidad es retomar las imágenes que ya existen ahí en el imaginario cultural, que son virales, que tienen este potencial comunicativo, y lo que hago es construir un texto que sea, no que ilustre el texto, las imágenes, o sea, no que nos explique las imágenes, sino que produzca un contrasentido.
Muy bien, pues. No, digo, muchas gracias por esta explicación, porque en verdad no sabemos que artistas de cualquier rama precisamente no tenían como que muy bien definido qué iba a pasar cuando se empezó a hablar de Zoom, cuando se empezó a hablar de transmisión en directo, cuando se empezó a hablar de la cuestión musical o de la lectura de poemas, bueno, cualquier cosa que involucrara este asunto multimedia, y se fue perfeccionando. Recuerdo yo muy bien que por ahí de marzo, abril, era hasta ciertos ratos monótono, ¿no? Porque todo era en el estudio o en la sala, inclusive en el baño, y se le fue añadiendo producción por parte de todos, y eso se agradece también, porque los que estamos ahí ávidos de ver la presentación en directo, la lectura de poesía, la presentación de alguna, por ejemplo, hoy que es Transiciones, pues queremos un plus, ¿no? Y es, así ha ido sucediendo, creo yo, durante este año.
Sí, totalmente. Ha sido un año de buscar y trabajar en nuevos lenguajes, ¿no? De repensar también qué es. Pues cómo está construido el lenguaje. Yo creo que también en este caso, ¿no? Yo volví a la poesía, he escrito poesía toda mi vida, pero los últimos años la tenía un poco más escondida, ¿no? Y menos productiva, pero justo en este momento de pandemia en el que hay que cuestionar todos los relatos que estaban a nuestro alrededor y que nos quedamos un poco mudos también, ¿no? Tartamudeando y repensando qué pasaba, pues la poesía se ha vuelto fundamental para volver a articular el lenguaje y el diálogo con los demás, ¿no? Y a mí siempre me ha interesado mucho cómo crear diálogos con el público. Entonces, también por eso, pues la biopoesía apareció ante mí como este panorama que era necesario trabajar en este momento.
Ok, pues ahí está la invitación. Recuerden, 4:30 de la tarde, transmisión en vivo del taller Videopoemas para el Desconfinamiento de la profesora Yunuen Díaz. Yunuen, muchas gracias.
Muchas gracias.
Las ideas no son responsables de lo que los hombres hacen de ellas. Werner Karl Heisenberg, físico alemán.
En el interior de la zona arqueológica El Teposteco, además de leyendas de héroes convertidos en reyes y luego en dioses, se encuentran unos animalillos propios de la región que, a pesar de la enorme cantidad de visitantes, se resisten a abandonar su espacio. Nos referimos a los cuatíes. En la peña del Teposteco destaca la presencia de una población de cuatí de nariz blanca, Nazúa narica, también conocido como pisote o tejón mexicano. Su nombre proviene del guaraní que significa nariz alargada. Son mamíferos de la familia de los prosionidos, es decir, son parientes de los mapaches, cocomixles y martuchas. Los cuatíes son animales sociales que viven agrupados en bandas de entre 5 a 20 individuos, integradas casi siempre por hembras y machos jóvenes, ya que los machos adultos tienen hábitos solitarios. Por su alimentación, estos animalillos son omnívoros, aunque dependiendo de lo que tengan a su alcance pueden ser insectívoros o, si abundan las frutas, frugívoros, es decir, comen lo que les pongan a su alcance, haciendo todo lo posible por conseguirlo. Es por este motivo que se les prohíbe a los visitantes alimentarlos, ya que se vuelven dependientes y dejan atrás sus hábitos cotidianos. Es muy importante destacar que los perros los asustan y atacan, no importa el tamaño o si está educada o no la mascota. Este es el motivo por el que se prohíbe el acceso de perros y mascotas en general a la zona arqueológica. Ina Morelos.
Tres de la tarde con 18 minutos en la línea telefónica, Marco Ruiz. Marco, ¿cómo estás?
Hola, Hugo, buenas tardes, bien, bien.
Bien, bien. Oye, pues antes que nada, hay onda, ¿no? Este fin de semana ahí en el foro alternativo de PIT. Me gusta que se esté cerrando a pesar de que estamos en semáforo naranja. Ahorita hablábamos de los foros del Estado, por ejemplo, el Ocampo, el Centro Cultural Jardín Borda y demás, que han mostrado el camino, ¿no?, sobre cómo regresar con los espectáculos en vivo, pero también el PIT como un foro independiente lo ha hecho. ¿Qué tienen este fin de semana?
Pues bueno, igual estamos con todas las medidas de sanidad, al 25% de la capacidad del espacio. Y pues bueno, hoy viernes vamos a tener una banda que creo que muchos deberían asistir a verla. Se llama Matt Stranger, que es una muy buena banda, una banda novel. Es muy interesante el proyecto que traen. Y van a estar alternando con otro proyecto que también es muy interesante, que se llama Fat Lee. El acceso es a partir de las 8 de la noche y hoy es no cover.
Muy bien. Oye, ambas bandas son de aquí de Morelos. Sadly sí los conocemos, pero la otra banda no. Ambas son
sí,
de aquí.
Ambas bandas son de aquí de Cuernavaca. Los Matt Stranger es el guitarrista, el que era guitarrista de Aggressor.
Ah, muy bien.
Y el bajista de Lack of Remorse.
Perfecto, pues
entonces,
ahí.
Este es un proyecto metalero muy interesante. Y el día de mañana vamos a tener un tributo al rock en tu idioma. A partir de las 9 de la noche, y este va a costar 100 pesos, si no me equivoco.
Ese es a cargo de Daniel Valladares, ¿no? Si mal no estoy.
Exactamente, del famoso Daniel Valladares.
Ah, pues muy bien, buen fin de semana este fin en la ciudad de Cuernavaca, ahí en el foro de PIT. Si quieren escuchar pues rock estridente y pesado, hoy viernes con estas dos bandas, ambas valen bastante la pena. Ya me acordé de la que estará cerrando la noche y de Sadly. Son promesas que inclusive creo apenas van a grabar o ya grabaron y están por lanzar material, ¿no?
Sí, Sadlis ya ya tiene por ahí el material en redes. Mad Stranger hace un par de semanas publicó una canción. Ellos ya están en el proceso de sacar el disco, ya tienen el material grabado y yo creo que va a ser para el 2021 la salida del material en físico.
Muy bien, pues para mañana, pues si no conocen a Daniel Valladares, un talento también del doblaje local, bueno, del doblaje internacional, aparte que también toca bien la guitarra y canta perfecto, y tiene este espectáculo alrededor de rock en tu idioma.
Exactamente.
Muy bien, oye, pero ¿qué tenemos para el día de hoy en cuanto a las propuestas de la música y la historia del rock morelense?
Bueno, hoy les voy a presentar una banda que se llama Sueño Ácido. Es un proyecto que nace, si no me equivoco, por ahí de 1992 aproximadamente. Y pues bueno, ¿por qué retomar este proyecto de esta banda? La semana pasada hablamos del disco Sin Alternativa, que por fin dio la luz después de 18 años. Y pues bueno, viene un poquito a colación esto porque esta banda, junto con los nietos de María Sabina, salieron en la primera edición del acoplado Sin Alternativa 1. Lo que les voy a presentar a continuación es una canción que se llama Nahual. Es una canción que nadie conoce en cuanto a la versión que les voy a presentar. El demo se grabó en 1993 y el vocalista era Mariano Franco.
Perdón que te interrumpa. Según yo, sigue haciendo música y ahora está viviendo en Canadá.
Sí, exacto. Mariano se fue como por el 95. A vivir a Canadá y el proyecto del grupo se quedó enlatado. Yo tuve la fortuna de poder hacer la maqueta antes de que se fuera, pero todo se quedó ahí. Mariano sigue haciendo música y ha hecho como varios proyectos, Papi Chulo, él tiene como 4 o 5 proyectos. Él sigue muy activo allá en Montreal, si no me equivoco, vive, y ha estado haciendo música en español y y en francés. Es muy interesante el proyecto los proyectos que ha desarrollado él allá. Y pues bueno, los demás integrantes que fueron de Sueño Ácido, pues bueno, el Camello se fue con Lucrecia, Genaro desapareció, el baterista que era Palestina, bueno, empezó a tocar en grupo de covers y después, pues bueno, botó todo el proyecto y ya se desentendieron. Pero bueno, yo tuve la fortuna de, después de grabar esa maqueta en 1993, de manera posterior, retomamos el proyecto Genaro y yo para hacer el montaje. Bueno, eliminamos la voz de Mariano porque se iba a continuar con el proyecto de Sueño Ácido. Y grabamos, creo que si no me equivoco, volvimos a grabar el bajo y volvimos a grabar las voces. Y pues bueno, hice una pequeña introducción con la voz original y con la maqueta original que estaba hecha esta canción que se llama Nahual. con Mariano Franco, con la alineación original, y de manera posterior, digo, son unos segundos nada más como para que tengan como el contexto de la canción. Ya le dimos un poquito más de fuerza, hicimos lo que pudimos porque se grabó en un multitrack, era cuatro canales, que era lo que había en ese momento. Pero creo que es muy interesante volver a escuchar esta banda como con otro vocalista, ¿no? Que pudo haber seguido, que a mí en lo particular no me gustaba como del todo, porque Mariano tenía un color de voz muy particular, ¿no? Y rescataba mucho esta parte del grunge, que apenas estaba. Él tenía muchas influencias de los Stone Temple Pilots y toda esa, como toda esa movida gronchera de la zona este o oeste de los Estados Unidos. Y pues bueno, Genaro siempre fue como más metalero, ¿no? Sus guitarras eran más ponchadas, que era lo que no le permitían hacer en el proyecto de Sueño Ácido. Pero okay, creo que está interesante la versión que hicimos.
Muy bien, pues vamos a escuchar, y de esta manera despedimos también El Ojo de la Mosca. Muchas gracias, Marco, como siempre, retomando parte de esa historia y de ese acervo de la música hecha en Morelos, no solamente el rock, sino distintos géneros. ¿Cómo cuántas canciones tienes en tu acervo, así a ojo de buen cubero? Que ya te hemos preguntado cuántos discos, pero ¿cuántas canciones aproximadamente crees que hay de lo que tienes desde que inicios de los 60 a este 2020?
Híjole, la última vez que hice un conteo de todos los archivos de manera independiente, tenía cerca de 9,400 temas, ¿no? Y bueno, todavía hacía falta como catalogar algunos temas más, pero creo que sí es demasiado material el que tengo. Y hay muchas cosas de las que tengo que ningún historiador de la escena local la tiene. Es más, ni siquiera puedo decir que ni siquiera las conocen, ¿no? A veces tengo algunas cosas que ni los mismos grupos
se acuerdan, ¿no? Luego que grabaron.
Se acuerdan, exactamente.
Muy bien, ¿no? Pues ahí está. Marco Ruiz, como cada viernes desde la semana pasada aquí en El Ojo de la Mosca, hablándonos sobre la historia de la música hecha en el estado de Morelos, en este caso Sueño Ácido. Gracias, Marco.
No, gracias a ti, Hugo. Nos escuchamos la próxima semana, con suerte.
También gracias en la producción a Cintia y a Laura Duarte, en la conducción también, Cintia, en el control de la consola y todo lo que tiene que ver alrededor con los demás aparatos, don Héctor Vargas. Gracias, chicos. Nos escuchamos mañana, Cintia.
Hugo, ya nos tenemos que ir.
Nos escuchamos el lunes, perdón.
Nos escuchamos el lunes. Tú quieres venir mañana, pero no. Nos vamos a escuchar hasta el lunes a las 2:30, ya lo sabe, El Ojo de la Mosca, a través de los medios públicos. Muchas gracias a los que nos sintonizan y a los que nos acompañan a través de Facebook Live. Recuerden que esta transmisión se queda colgada ahí en esta plataforma para que la puedan volver a consultar más tarde. Nos vamos, Hugo. ¿Con qué canción nos vamos?
Con Sueño Ácido y esta recomendación de Marco Ruiz. Thank you.
nacional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.